Sayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 106. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Sayat. Cuchu, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos.
Igualmente. Bueno, capítulo 106, finalmente. Perdí la cuenta, pero en cada fecha patria, la oposición formal...
Séptimo,
entonces, banderazo en contra de manifestación pública, en contra de el gobierno nacional, en cada fecha patria o en cada feriado. Se replicó el último 12 de octubre, el anterior llamado Día de la Raza, ahora Día de la Diversidad Cultural.
Marchas en todo el país, marchas muy importantes, movilizaciones. Piquetes. Epicentro en el Obelisco, epicentro en la residencia presidencial de Olivos.
El principal es el derecho a la libertad, no a que el gobierno, por más que haya ganado, pueda hacer lo que quiera, nada más que por eso.
La política implementada es parecida a la mundial, nada más que un exceso en la cuarentena, demasiado exceso en la cuarentena.
La protesta fue reivindicada como una expresión genuina por la oposición, mientras despertó críticas de parte del gobierno.
Hoy va a haber una marcha y hay muchos opositores que se suben a esa marcha. Pero ¿cuál fue realmente el compromiso de esos dirigentes en la lucha contra la pandemia? ¿Cuál fue el compromiso de esos dirigentes? ¿Qué propuesta alternativa tuvieron? Porque quejarse es fácil. En el Congreso no presentaron ninguna. Y públicamente no se conoce ninguna tampoco.
Nos encontramos con Hernán Lombardi. ¿Participó activamente en la convocatoria, Hernán?
No, la gente se convoca sola. Los dirigentes lo que tenemos que hacer es estar presentes.
Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que está llegando a una cuadra del Obelisco.
Estamos muy contentos de haber visto tanta gente con banderas argentinas. Todas las banderas que de alguna manera representan la libertad.
¿Esto es una convocatoria del PRO?
Esto es lo que no entiende el oficialismo. Esto es una convocatoria ciudadana. Que nosotros nos sumamos porque creemos que todo lo que dicen los ciudadanos están también dentro de nuestra esperanza y nuestros valores.
El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones. Son los profetas del odio, escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en sus redes sociales.
El 17 de octubre, el sábado, van a hacer una marcha y también va a haber una marcha en auto. No, va a ser en auto una parte.
La convocatoria realizada a través de las redes sociales forma parte de una serie de acciones para apoyar las decisiones políticas del actual gobierno.
Estas manifestaciones son básicamente por dos razones, que ya tienen que ver con el hilo de las últimas 30 marchas que hicimos en la campaña de cierre nuestra. No al atropello y sí a la cultura del trabajo y a la libertad. Y lo que pide la gente hoy es eso, que el gobierno pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país, porque claramente esta cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades y nuestra forma de vida.
Los manifestantes llamaron a todos los argentinos que desean que al gobierno le vaya bien a estar unidos. Somos muchos más millones de argentinos los que estamos preocupados por la evolución de la pandemia y su impacto en la salud y la economía diaria, expresaron en un comunicado. Tenemos algo muy claro, no son nuestros adversarios los que van a resolver los problemas. Ellos ya tuvieron su oportunidad y fracasaron, concluyeron.
¿Cuál es la novedad? Bueno, fue una movilización muy promovida, obviamente, por la oposición política formal, especialmente el sector más duro entre los duros, el sector del macrismo que representa Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, hasta ahí ninguna novedad. También muy promovida, muy difundida la marcha por los medios opositores, los más clásicos medios opositores, anteriormente muy indulgentes con Mauricio Macri, hoy muy, muy duro por su línea editorial. No estoy haciendo una valoración moral de esa decisión del gobierno de Alberto Fernández, en una cantidad de personas que fue probablemente mayor a las anteriores. Es muy difícil de estimar, porque la mayoría se movilizaban en el interior de sus autos, en una zona, si se quiere, geográficamente friendly a el voto del macrismo, ¿no? Que es la zonas nortes de la capital federal y del Gran Buenos Aires. No fue una movilización ni masiva, y creo yo, por lo menos la interpretación que uno puede hacer a la distancia, tampoco popular. Un elemento que algunos destacaban, que yo no lo pude detectar, pero algunos destacaban, lo pongo a la consideración, como elemento novedoso, que en esta marcha pareciera saber que había una participación mayor de jóvenes, cuando supuestamente el sector que se moviliza a favor del macrismo en la vía pública es un sector de una edad un poco más avanzada. Habría que ver si eso implica un fenómeno de acá a futuro, de que hay jóvenes manifestándose. Después, otros interpretan que esta marcha en contra del gobierno y macrismo también contemplaba otros sectores que están mostrando cierta disconformidad. No sé, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, personas hastiadas por las consecuencias económicas, sanitarias o hasta psicológicas, si se quiere, que es absolutamente válido, de un fenómeno tan novedoso, incomparable con nada, como es una pandemia, ¿no? que está proponiendo de alguna manera una nueva forma de vida. Eso por el lado de la oposición, y creo que en este aporte que estoy haciendo como para arrancar y plantear el tema, no estoy diciendo nada demasiado novedoso, pero insisto, a veces las cosas que están encima de la mesa de tan cerca no se ven. El elemento nuevo es que, especialmente a partir, por lo menos la información y la interpretación que yo hago de esa información, del episodio de la publicación del domicilio familiar particular de quien hoy ocupa la vicepresidencia de la Nación, que es el lugar donde la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, vive con su familia, más allá de que no viva con ningún integrante de su familia de modo directo, pero es donde recibe a su hija, a su nieta, y es su lugar, su domicilio particular, como un lugar convocado para la protesta, digamos, en la modalidad que, si se quiere, es una modalidad más ligada al scratch que a otra cosa, ¿no? Ir al domicilio particular, porque bien se podría ir a la sede de gobierno, de la Plaza de Mayo, o se podría ir, a la sede del Parlamento, donde ocupa la presidencia del Senado, pero no, fue el domicilio particular. Pareciera ser que eso presentó para ciertos sectores del actual oficialismo, del peronismo, de ciertos sectores no peronistas, pero kirchneristas, como un punto de inflexión, y están llamando no a una movilización, sino a una caravana en los autos, respetando el distanciamiento social, con los barbijos, con los sanitizantes, con el alcohol en gel y demás, movilizándose desde las periferias de las grandes ciudades a los centros de las grandes ciudades, en apoyo al gobierno de Alberto Fernández, en apoyo a Cristina Fernández y en definitiva en apoyo a la coalición oficialista. La información que yo tengo es que los sectores que están promoviendo esto no habrían pedido autorización bajo el viejo apotegma que hiciera público en ese clásico de la literatura política, que es Conducción Política, el teniente general Juan Domingo Perón, cuando sostenía que cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. Esto quiere decir, cada peronista puede ser artífice, si se quiere, de su propio destino político. Lo decía eso Perón, obviamente, cuando estaba en el exilio. Y quizás sí, había también unas ciertas ironías en eso, ¿no?
Cierta ironía a partir de que justamente no estaba de ninguna manera en duda su conducción y su jefatura de ese espacio diverso, digamos.
Exactamente. Muy buena la observación tuya, Pablo. La cuestión es que sectores que están ligados al kirchnerismo, al albertismo, atención, hay albertismo. Una de las personas que públicamente, por ejemplo, está promoviendo esta candidatura es Pepe Albistur, que es amigo personal del presidente, y es una persona que conoce al presidente hace 35 años. Nadie puede pensar que Albistur no tiene una cercanía con el presidente de la Nación. Pablo Moyano y un grupo de sindicatos, donde está Sergio Palazzo. Creo que hay muchos intendentes también que, quizás no desde el punto de vista formal, pero también estarían acompañando una iniciativa de esta manera. Oye. Veremos cuál es el curso de los acontecimientos, pero para cerrar, Pablo, todo indicaría que sábado que viene, con pronóstico de buen clima, por lo menos en términos meteorológicos, un sector importante de la sociedad que hasta ahora, pandemia mediante, evitó movilizarse, lo podría llegar a hacer. Pablo.
Primero me detengo en el dato de la marcha de ayer. Hiciste un, creo que un fresco de las características, de las particularidades. No perdería de vista en ese contexto la reaparición de Mauricio Macri en el reportaje con Joaquín Morales Solá, con un Macri auténtico, ¿sí? Con una política, una definición o una explicación del mundo y de su mundo, digamos, donde en general la responsabilidad está en los otros. Ayer, la noche del lunes, le tocó justamente al sector que lo ayudó a construir el músculo político para llegar a ser presidente. Siempre hay que hacer esas observaciones. Nadie llega a ganar una elección solo por un factor. Así como no ganó la elección por la estrategia comunicacional solo de Marcos Peña, tampoco ganó la elección por la costura que hicieron en aquel momento, básicamente, el espacio de Emilio Monzó, que avanzó con los acuerdos con el radicalismo, que logró el apoyo de sectores del peronismo, digamos, la sumatoria de algunos elementos, más otros factores de contexto, hicieron justamente, colaboraron para esa victoria. Bueno, le tocó a ese sector en el reparto de autocríticas, hecho esto naturalmente entre comillas, que las autocríticas de Macri consisten en cuestionar a alguien que en todo caso estaba bajo su égido o su mando. No perdería de vista ese componente, porque también refuerza la idea de que Macri, cuando aparece, aún con matices, aún con cuestiones discutibles, da la impresión que logra pararse en el centro del ring opositor y todo lo demás. Para mí ayer hubo una línea en particular que fue interesante en ese sentido. Cambió de comunicadólogo Macri, hay que decir, está más en la onda Ilia que en lo que venía haciendo Marcos Peña, pero está un poco en esa definición de tratar de mostrarse por encima. Y ayer, aunque fusiló políticamente a Frigerio, a Monzó y a esa línea del filo peronismo, y no le pegó a otro filo peronista o más peronista como fue Miguel Ángel Pichetto, hizo una distinción de pararse por encima de todos, hizo una mención a Larreta, hizo una mención a Vidal, hizo una mención a Pato Bullrich, a Cornejo, a Negri, como que de alguna manera dijo, yo soy el jefe de todos estos. Me parece que ese es un primer detalle que tiene que ver, y particularmente, esto es una línea, nos va a quedar para adelante, para charlarlo en otro momento, termina siendo de alguna manera quizá el principal perjudicado de este movimiento, Horacio Rodríguez Larreta, que hace 20 días parecía que se había lanzado y se había construido o constituido como el jefe de la oposición, y aparece Macri y Larreta parece quedar a un lado como una figura más de cotillón en lo que tiene que ver con el escenario de las grandes ligas de la discusión política. Posiblemente en una semana esto cambie, pero digo las primeras impresiones respecto a la reaparición de Mauricio Macri. Ese detalle. El otro detalle con la marcha de ayer, y lo sumo como linkearlo con lo del próximo sábado, es que hubo también por primera vez especie de contramarchas, porque hubo una movilización a la Quinta de Olivo antes, de alguna manera preventiva, porque también a la Quinta de Olivos se había anunciado como uno de los lugares de concentración, y hubo una movilización quizá un poco más espasmódica, porque la de Olivos tuvo algún nivel de organización, estuvo Claudio Ferreño, legislador porteño, un hombre también de la intimidad absoluta de Alberto Fernández, un histórico albertista, pero también estuvo, luego de la difusión de la casa de Cristina Fernández de Kirchner como destino de protesta, hubo un grupo de manifestantes vinculados al Frente de Todos que fueron en todo caso a hacerle el aguante a Cristina Fernández de Kirchner. De ahí yo me tomo de esos dos episodios para sostener como clima general algo que ya hablamos en este podcast. Cuando dijimos que estaba la pelea o el concepto de algunos sectores del oficialismo por volver a la calle, por decir, tenemos que manifestar, tenemos que expresar cuántos somos, cómo somos, que estamos organizados, que nos movilizamos. Esta idea planteada prácticamente en esa misma línea por sectores de dirigentes. Lo que sí es cierto que estamos entrando como una bifurcación, Daniel, Alfredo. ¿Qué pasa? El oficialismo se va a mantener en una línea de que no va a convocar ningún tipo de movilización presencial, ni concentración, ni caravana, ni ninguna acción de ese tipo. ¿Por qué? ¿Qué dicen en el gobierno? El capital que le queda justamente al oficialismo respecto a lo que pasó con la pandemia, la cuarentena y el distanciamiento y demás, ha sido estratégicamente decidir que no puede terminar haciendo lo mismo que hace la oposición, que justamente convocando a movilizaciones donde se pierde totalmente lo que tiene que ver con el distanciamiento, con los cuidados y demás respecto a la pandemia y al coronavirus. Entonces, en ese sentido, el oficialismo se va a mantener línea firme en esa línea. De hecho, una línea o un detalle para contar esto, cuando hace aproximadamente 20 días fue Héctor Daer, uno de los secretarios de la CGT, y le hizo a Alberto Fernández la propuesta de celebrar el 17 de octubre, cuando se van a cumplir los 75 años de la irrupción del peronismo en la historia política argentina, 75 años, la propuesta original era que Alberto Fernández haga un discurso desde el Salón Felipe Vallese y después eso se replique en 1000 plazas o 1000 lugares públicos o 1000 concentraciones en todo el país. Y Alberto Fernández específicamente dijo que él no iba a consentir que haya movilizaciones en espacios públicos de carácter masivo. Porque vos me podés decir, che, ¿por qué no hacen reuniones de 50, 100 personas? Es imposible administrar. Daniel, Alfredo, todos sabemos que las concentraciones populares o las concentraciones públicas, así que como pueden ser de 15 personas, también pueden ser de 3.000 personas y es difícil de administrar lo que termina ocurriendo o la dimensión que toma. Por lo tanto, termina Alberto Fernández dejando como regla general que va a ir al Salón Felipe Vallese de la CGT, que va a estar encabezando el acto desde ahí. Están esperando la confirmación, todavía no dada, de que asista Cristina Fernández de Kirchner. Estaría parte del gabinete, los principales referentes del Frente de Todos, de la referencia opositora, entre ellos sectores sindicales, sectores de movimientos sociales, Sergio Massa como el líder del Frente Renovador, algunos gobernadores, como para terminar de mostrar de alguna manera la foto de familia del Frente de Todos, algo que hace muchísimo tiempo que no ocurre. Y por otra vía, insisto, sin un aval explícito del oficialismo, pero como vos bien decías, con algunos sectores convocando, manifestando la idea de que debe haber una caravana, se está gestando esta actividad que sería una actividad paralela sobre la actividad oficial y que de fondo manifiesta esto. De fondo manifiesta esto un reclamo que hace tiempo, insisto, lo contamos acá hace varios capítulos, de sectores del Frente de Todos, particularmente el periodismo, diciendo tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que marcar la cancha, tenemos que decir acá estamos, estos somos y estamos acompañando y estamos en todo caso apoyando al gobierno. Me parece que sobre ese matiz se va a ir moviendo esta semana y en esa especie de emboscada que tiene el gobierno, que acaba de extender una cuarentena, que acaba justamente de tomar unas decisiones de volver en términos de distanciamiento y de restricciones en algunas provincias, a limitar la circulación. Sería francamente insólito y totalmente contradictorio que el gobierno aparezca en este contexto convocando algún tipo de manifestación. El domingo por la noche salió el DNU que hizo que en 18 provincias de las 24 del país, las 24 jurisdicciones, justamente se dispongan restricciones a la circulación sobre el avance de la pandemia. Me parece que eso en todo caso es como esa doble... ese contexto, la urgencia política y lo que a veces se topa el gobierno de tomar una decisión que tiene o puede tener en todo caso una dimensión de gestión o un costo desde el punto de vista de la posición que ha mantenido a lo largo de estos meses respecto al distanciamiento, al aislamiento social, la pandemia y la cuarentena.
Bien, Alfredo, tus dos miradas, uno de del séptimo banderazo, del último, presentado, dicho sea de paso, por gran parte de los medios de comunicación, a 5 columnas en sus versiones gráficas, y la posibilidad de que exista una movilización con cuidado, bajo la forma de caravana, en apoyo al gobierno nacional.
Bueno, hay una definición que tenemos que tratar de nosotros encontrar, que es primero sobre un concepto, percepción y realidad. Claramente que la percepción da una dimensión sobre la movilización impactante. Tenemos mucha historia, cada uno de nosotros a nivel personal, pero también a nivel profesional, sobre las movilizaciones históricas en Argentina. Entonces ahí me parece que vale por lo menos una definición. ¿A qué denominamos masiva a una movilización? Porque entonces ahí me parece que empieza a jugar un poquito más este juego de la percepción y la realidad. Masiva, la verdad que son cientos, cientos, cientos de miles de personas movilizándose. Y la verdad es que la realidad es que no hubo cientos de miles movilizándose. Fíjate que una de las características de las historias de las movilizaciones y de las coberturas periodísticas de las movilizaciones es calcular cuánta gente se movilizó. Y fíjate que en cada una de estas siete que vos mencionabas, Dani, nunca se dice un número. No se dice un número, a ver cuánta gente se movilizó. La verdad que era, si querés, hasta por ahí más fácil. Tenés los autos, podés medir cuántas cuadras hay de autos, hasta podés calcular cuatro personas en cada auto, digamos, lo que rodea al obelisco. Y lo mismo en Mar del Plata. No hubo muchas fotos panorámicas, sí, siempre el plano corto. Entonces me parece que hay una percepción extraordinariamente manejada por el gran dispositivo de medios dominantes, donde hace que piensen que están dominando la calle. Y entonces a partir de ahí es donde aparece toda la discusión, e incluso la discusión del oficialismo. Y en esa discusión del oficialismo, es decir, si hay que movilizar, no hay que movilizar, qué pasa con el 17 de octubre, nos ganan la calle, no nos ganan la calle. Si te ganan la percepción de que ganaste la calle. Porque la verdad que, no sé, digamos, con todo respeto, cuando se moviliza el polo obrero y el trotskismo por la 9 de julio, da la impresión que es mucha más gente que la que se movilizó ayer en la 9 de julio. Pero bueno, eso es más allá de percepciones. Yo creo que hay una magnificación de lo que es la movilización. No la percepción, no la dimensión simbólica de esa movilización, no la capacidad de influencia que tiene ese dispositivo mediático, el poder económico, en definir la agenda precisamente de que quién moviliza o no moviliza, e incluso las repercusiones, incluso esa repercusión de Mauricio Macri volviendo a hablar en una entrevista, por primera vez después de 10 meses, entonces, ¿qué es lo que uno podía pensar? Bueno, la ansiedad de la población para escuchar a Mauricio Macri, gran líder de la oposición, tiene que haber explotado el rating. ¿Y qué pasó con el rating de Mauricio Macri en TN? No en un cable marginal, sino en un cable del grupo mediático más importante de Argentina, el canal de cable más dominante junto con C5N de la TV Paga, tuvo un pico de 4,2 puntos de rating en horario central, que fue el de las 22 horas, con Joaquín Morales Solá, símbolo representante del periodismo serio de la derecha en Argentina. Otros programas de cable, el C5N, midieron más que desde el llano de Joaquín Morales Solá, con Mauricio Macri en su regreso, después de pasar de vacaciones en Suiza, en París, en gastar la reposera, en ir por la FIFA, en jugar al fútbol, en el exterior. Entonces hagamos simplemente una referencia. En el 2017, Cristina Fernández Kirchner, la primera vez que da una entrevista televisiva después de 2 años, en C5N, que hubo varios periodistas, ¿cuánto midió? Midió 12 puntos. Entonces, la percepción y la realidad me parece que domina todo este escenario vinculado con las movilizaciones, la movilización que es de la derecha ya volcándose a la ultraderecha, en línea con lo que pasa en otros países. Por ejemplo, coincidió con una movilización de la ultraderecha en España ayer. Y yo creo que esas formas de organización, esa forma de movilización tiene una matriz. Y esa matriz se repite frente a gobiernos que puedan denominarse nacionales populares, progresistas, de centro izquierda, como los quiera denominar. Y esa matriz tiene un orden, porque no puede ser que sea todo igual en todos lados cuando hay ese tipo de movilización. Del mismo modo que eran las mismas movilizaciones cuando era contra Dilma Rousseff, eran las mismas movilizaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, las mismas consignas, los mismos muñecos inflables, solamente cambiando el rostro. Digamos, obviamente que hay una matriz vinculada con lo que es la derecha y la ultraderecha internacional que se repite. y en Argentina se está también desplegando, y es lo que se está desplegando este 12 de octubre. Si va a haber una nueva, un nuevo feriado, no sé cuál se va a considerar ser feriado,
noviembre.
Va a haber otro en noviembre, y van a decir el octavo, una masiva movilización, la verdad. Seamos buenos con nosotros, vinculados con...
No, está bien.
Vamos a considerar que esto es masivo. Si esto es masivo, lo último, discúlpame, Pablo. Sí, si esto es masivo, sí. Cuando se moviliza, no sé, 300.000 personas, 500.000 personas, ¿cuál sería el calificativo? Por ahí le podemos encontrar otro. Si esto es masiva movilización, busquemos otra calificación.
Yo creo que vos pones el punto en algo que para mí es relevante. ¿Desde qué aspecto? Porque también es la definición de la agenda, la definición de lo anímico, porque cuando Daniel marca esta historia de que ayer hubo, de alguna manera tomó más volumen la idea de movilizarse o movilizarse como respuesta al 17 de octubre, si tomás las contramarchas que hubo ayer, digamos, en algunos lugares, también hay un efecto sobre el ánimo y sobre la agenda de la política. A eso voy. Muchas veces, sin entrar en la discusión de la masividad, que es un detalle cierto porque tiene que ver cuánto impacta, también es un elemento que sería sacarlo del escenario de consideración, porque también es un fenómeno político y un fenómeno social que está impactando sobre la agenda y sobre la realidad del gobierno y la oposición. También, con lo mismo me refiero a lo de Macri, indistintamente del rating, que ayer justamente un colega que trabaja con eso me decía algo muy parecido. Es cierto, ahora también es cierto que Macri reaparece y se establece en el centro de la escena de la oposición. Si eso a la oposición o al oficialismo le conviene, no le conviene, también de alguna manera, en mi humildísima percepción, termina confirmando que define un poco la agenda, a veces con ausencias y con omisiones, a veces de manera directa, a veces a través de otros actores, como por ejemplo Patricia Bullrich, define o termina definiendo de manera, me parece bastante clara, la agenda de la oposición y las relaciones entre el gobierno y la oposición. Las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Me parece que ayer también marcó eso, Macri, ¿sí? También marcó cuáles son los términos de alguna manera, porque al tratar de pararse por encima, también está definiendo los términos, incluso si uno se pone un poquito más específico, hasta da la impresión que termina diciendo, si acá quieren hablar con alguien, solo pueden hablar conmigo, ¿sí? Porque de alguna manera le ha ido marcando a todos los actores la relación contra el oficialismo, en particular a Horacio Rodríguez Larreta.
Pablo, creo que nosotros lo venimos destacando desde los primeros capítulos de Truco Gallo, con las primeras manifestaciones, con la primera manifestación después de el duro golpe electoral de las primarias en agosto del año pasado. Después de haber ido al rincón y haberse restituido de un golpe que parecía knockout y no fue knockout, finalmente Macri hace una movilización, recuerdan ustedes, en Barrancas de Belgrano. Había muchos editorialistas que escribían que Macri había elegido incluso el color de las cortinas de su residencia en el sur de Italia, que era prácticamente se iba a transformar en una persona que se iba a dedicar a otras cuestiones, iba a abandonar la lucha por el poder. Y nosotros en aquel momento decíamos, pareciera ser que tiene el ánimo de pelear. Y también en otros capítulos de Truco Gallo, nosotros decimos, por lo menos la percepción mía, y se termina verificando y van en el sentido de lo que decís vos ahora, es que Macri ejerce la jefatura, una jefatura que probablemente está en disputa, claramente, pero la ejerce. Él tiene una parte importante de Juntos por el Cambio y en todo caso en algún momento establecerá una negociación, será en un periodo electoral, será una mesa larga, será una mesa donde tendrá que poner más sillas, será una mesa donde quizás él no tome la decisión final, será una mesa donde quizás tendrá que ceder su lugar en la cabecera, no lo sé, pero yo me lo imagino a Macri interviniendo fuertemente en términos políticos y electorales el año que viene y recordándoles, como lo hizo en la entrevista con Joaquín Morales Solá, que él de alguna manera es el inventor de esto, el que creó esto, el que armó el partido de la nada.
Un partido de garage, me gustó.
Desde esa mirada, de la nada, y el que los agrupó, y el que los juntó, y el que hizo la construcción de poder, y el que inventó a Rodríguez Larreta, y el que inventó a María Eugenia Vidal, y el que lo trajo a Santilli y todo, hasta donde yo sé, el que construyó todo ese relato y esa narrativa fue él. Y en política, viste, nadie jubila a nadie, porque lo de Emilio Monzó yo creo que él tiene una dialéctica ahí con Emilio, porque Emilio Monzó, en una entrevista que hizo pública hace un par de semanas, dijo que se tenía que jubilar. Yo pienso, me pongo en el lugar de Mauricio Macri, digo, fui presidente de Boca, el más exitoso de la historia contemporánea, fui jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y logré una fuerza política como el PRO, que es como el PRI, digamos, el PRO es el PRI en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es el gran partido que controla todo, incluso el PRO es tan grande en la Ciudad de Buenos Aires que controla su propio partido y los partidos de la oposición. Fui presidente, me fui mal. Digo, pregunto yo, me pongo en la cabeza de Macri, digo, viene Emilio Monzó, que es un tipo muy, muy valioso, que me ayudó a ser presidente, pero fue intendente de Carlos Casares.
¿Por qué me va a jubilar? ¿Quién me va a jubilar?
La verdad, el fracaso de Macri en términos económicos es fabuloso, solamente porque tiene una cobertura fenomenal, porque es una fuerza de derecha. ¿Qué es lo que puede mostrar Macri en estos 4 años?
Estoy diciendo otra cosa igual, estoy hablando...
Yo le agrego un elemento. Pero ¿por qué ese elemento? Del radicalismo, están diciendo este fracasó, tenemos que buscar a otros. Eso es lo que están diciendo.
Ahora también es cierto, ¿sí?, que la política tiene dinámicas que no necesariamente tienen que ver con lo que han hecho las gestiones. En este proceso de la jefatura, que yo insisto muy fuerte, de manera recurrente, lo mencionaba Daniel, sobre la jefatura de Macri, también hay una relación ahí de que nadie, salvo Monzó, con quien ya venía la relación totalmente distante desde antes de que termine la gestión, que dice eso, pero después no hay nadie en la oposición, en el ancho universo opositor, que se ha animado a jubilar, aún teniendo volumen o no teniendo volumen, a Macri. Entonces me parece que es un dato importante.
Pero discúlpame en términos históricos. En términos históricos, cuando un líder de una fuerza política tiene resultados desastrosos en términos económicos y pierde una elección donde vos dominás todo el aparato político, económico y financiero, y en primera vuelta, sin conocer la reelección, digamos, es difícil encontrar alguno que sobreviva, la verdad. Fíjate, digamos, en este periodo democrático. Es difícil encontrar alguno que...
Alfredo,
déjame sumar una cosa. Me das el pie para lo otro que yo quería decir, ¿sí? Entre ese fenómeno, y vuelvo a la idea de Alfredo de la realidad y los climas, ¿sí?, en ese fenómeno no hay encuesta, prácticamente no hay ninguna encuesta que marque la negativa de Macri por abajo de los 60 puntos, incluso con algunos picos de 62, 63, 65, digamos. La negatividad de Macri es claramente la más alta en todo el dispositivo político de la primera línea, digamos, si comparás gobernadores, presidentes, expresidentes y demás. Entonces también ahí está ese mismo fenómeno de lo que tiene que ver con las percepciones y con las realidades, y me detengo en ese detalle, porque Macri todavía tiene que reconfigurar, porque puede ser que del espacio opositor, como venimos diciendo, nadie se le anime, pero también, y cierro con este detalle, no hay una reivindicación pública y masiva, ni dirigente ni de sectores sociales respecto a Macri. De hecho, esto de simpático, no quiero hacer una encuesta sobre algo que vi en televisión, pero era bastante simpático. Ayer lo tuiteé, estaba mirando a alguien, de un cronista de C5N, estaba en la movilización del obelisco, hacía preguntas por qué estaban y terminaba preguntando con qué espacio se sentía identificado, y ninguno se sentía identificado con el PRO o Conjunto para el Cambio, lo cual también era paradójico. Yo creo ahí que había un componente de pertenencia un poco culposa, porque después hurgueteaban un poco más y habían votado justamente a Mauricio Macri el año pasado. Entonces me parece que hay ahí una distorsión, un ruido entre lo que Macri quiere expresar, la manifestación pública, el respaldo público y la jefatura sobre Juntos para el Cambio, que es un rompecabezas que todavía no está definido.
Yo les propongo que profundicemos en otro capítulo lo que está pasando al interior de la coalición oficialista, con todos estos matices que estuvieron desplegando Alfredo y vos y Pablo, y solamente doy un elemento de una información que yo tengo, es que vuelve a estar operativo, participando de Zoom, desplegando su diagnóstico, que no es el diagnóstico que probablemente nosotros estemos haciendo en este programa, Marcos Peña. Y en la mirada y en las conclusiones de la aparición pública de Mauricio Macri, se ve de alguna manera la letra no escrita, indeleble, de Marcos Peña. Yo le propongo que hagamos quizás en otro episodio, profundicemos un poco cómo se está armando la coalición opositora, si les parece bien.
Sí, dale, perfecto.
Bueno, terminamos un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima. Hoy estuvo vino polémico, Cucho. Me gusta, está enchufado. Vino enchufado.
Un abrazo para todos, dale.
Un abrazo para todos. Bueno, hasta la próxima, al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez.
Saludos, señores. Buena semana para todos y todas.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.